El matrimonio, Franz Kafka, leído por Alba. More audiobooks at albalearning.com. Más audiolibros para leer, escuchar y descargar en albalearning.com. Franz Kafka. El matrimonio. En general, la situación de los negocios es tan mala que a veces, cuando me desocupo un rato de la oficina, tomo la cartera de muestras y visito personalmente a los clientes. Entre otras diligencias, me había propuesto llegar alguna vez hasta lo de N, con quien antes tenía continuas relaciones comerciales, que, sin embargo, en el último año, por razones que ignoro, llegaron a aflojarse casi por completo. Para tales perturbaciones, en realidad, no es necesario que haya motivos. En las actuales circunstancias de inseguridad, a menudo, esto determina una insignificancia, un matiz, y de la misma manera, una insignificancia, una palabra, puede volver a arreglarlo todo. Pero es un poco difícil avanzar hasta N. Es un hombre de edad que en los últimos tiempos estaba bastante enfermo y que, a pesar de dirigir todavía los negocios, apenas si va a su comercio. Si se le quiere ver, se debe ir hasta su domicilio, pero por lo general prefiere aplazar una diligencia comercial de tal índole. Sin embargo, ayer, a la tarde, después de las 6, me puse en camino. Ya no era hora de visita, pero la cuestión no debía juzgarse de forma social, sino comercial. Tuve suerte. N estaba en casa. Acababa de regresar de dar un paseo con la esposa, como se me informó en el recibidor, y se hallaba ahora en la habitación del hijo, que se encontraba enfermo. Me invitaron a ir también allí. Al principio vacilé, pero luego se impuso el deseo de terminar cuanto antes la penosa visita, y me decidí, tal como iba, con el abrigo puesto, sombrero y cartera en mano, me dejé conducir a través de una habitación oscura hacia otra, muy suavemente iluminada, en la que se encontraban varias personas. En forma casi instintiva, mi mirada recayó primero en un agente de negocios, harto conocido por ser competidor mío. Se había deslizado hasta aquí adelantándose. Estaba cómodamente instalado junto a la cama del enfermo, como si él fuese el médico. Con su hermoso abrigo abierto, abollonado, daba una impresión de poder. Su descaro es insuperable. Algo semejante debió de pensar también el enfermo, que yacía con las mejillas enrojecidas por la fiebre y que de vez en cuando miraba hacia él. Por lo demás, el hijo ya no es joven. Un hombre de mi edad, de barba corta, algo descuidada por la enfermedad. El viejo N, grande, de hombros anchos, sorprendentemente enflaquecido por su traicionero mal, encorvado e inseguro, permanecía aún como había llegado, con el abrigo puesto, y murmuraba algo en dirección a su hijo. Su señora, pequeña y frágil, aunque extremadamente vivaz, pero solo en cuanto se refería a él, a los otros apenas si nos veía, se hallaba ocupada en quitarle el abrigo, lo que por la diferencia de estatura entre ambos ofrecía algunas dificultades. Finalmente lo consiguió. La verdadera dificultad estaba en que N, muy impaciente, no cesaba, tanteando con sus manos inquietas, de pedir el sillón, que por fin la mujer, luego de haberle quitado el abrigo, empujó con prisa hacia él. Ella misma tomó el abrigo, debajo del cual casi desaparecía, y se lo llevó. Entonces, llegada mi oportunidad, o mejor, no había llegado, no llegaría nunca aquí. En realidad, si yo todavía quería intentar algo, debía hacerlo de inmediato, porque tenía la impresión de que las posibilidades para una conversación de negocios podían empeorar. Pero no entraba en mis costumbres eternizarme en un asiento, como lo pretendía con seguridad el agente. Por otra parte, no quería guardar consideraciones con éste. De modo que comencé a exponer brevemente mi asunto, a pesar de que notaba que N tenía deseos de conversar algo con su hijo. Desgraciadamente, tengo la costumbre, cuando me excito con la conversación, y esto sucede casi enseguida, y sucedió en este cuarto de enfermo antes que en otras oportunidades, de levantarme y pasear mientras hablo. En la oficina de uno esto puede ser muy conveniente, pero es muy molesto en casa ajena. Sin embargo, no pude dominarme, sobre todo porque me faltaba el cigarrillo habitual. Por cierto, todos tenemos malos hábitos, con lo cual todavía elogio los míos en comparación con los de la gente. ¿Qué decir, por ejemplo, de que a menudo, de modo completamente inesperado, se encasquetaba el sombrero después de haberlo mecido suavemente sobre las rodillas? Claro que al instante vuelve a quitárselo, como si hubiera sucedido por casualidad, pero de todos modos lo ha tenido un momento en la cabeza, y esto sucede a menudo. Creo que semejante comportamiento es, en verdad, intolerable. A mí no me molesta. Voy y vengo. Estoy completamente absorto por mi asunto, y miro por encima de él. Pero debe de haber gente a la que la prueba con el sombrero los saca de las casillas. En mi ardor no presto atención a molestias de esta índole, ni a nada. Veo, sí, lo que ocurre, pero hasta que no he terminado o no oigo objeciones, en cierto modo no lo advierto. Así, por ejemplo, supe perfectamente que N no estaba en condiciones de atender. Se revolvía incómodo, las manos en los brazos del sillón, observa el vacío con expresión de búsqueda, y su rostro parecía tan ausente como si ninguna de mis palabras ni la menor señal de mi presencia le llegase. Yo veía que todo este comportamiento enfermizo me daba pocas esperanzas. Pero a pesar de todo, seguía hablando, como si tuviese todavía la intención de arreglarlo todo con palabras, con ofertas ventajosas. Yo mismo me asusté de las concesiones que hacía sin que nadie me las pidiera. Me produjo alguna satisfacción que la gente, como noté de paso, dejara por fin en paz su sombrero y cruzara los brazos sobre el pecho. Mi exposición, en parte destinada a él, parecía estropear sus proyectos. La satisfacción que esto me produjo seguramente me había incitado a seguir hablando si el hijo, al que había prestado poca atención por ser un personaje secundario, no me hubiese reducido a silencio, incorporándose a medias y amenazándome con el puño. Era evidente que quería decir algo, mostrar algo, pero no tenía fuerzas suficientes. Al principio lo atribuí todo al delirio de la fiebre, pero cuando involuntariamente miré al viejo, lo comprendí todo mejor. N. estaba sentado con los ojos abiertos, vidriosos, hinchados, que sólo podían servirle unos instantes más. Se inclinaba temblorosamente hacia adelante, como si alguien lo sujetase o lo golpease en la nuca. El labio inferior, el maxilar mismo, colgaba inerte, mostrando las encías. Todo el rostro estaba desencajado. Respiraba, aunque con dificultad, pero luego cerró los ojos. La expresión de que hacía un gran esfuerzo cruzó todavía su rostro y todo terminó. Salté hacia él, tomé con escalofrío la mano que colgaba sin vida, helada. Ya no había pulso, todo había acabado. Ciertamente se trataba de un hombre de edad. Ojalá el morir no nos resulte más arduo. Pero ¿cuánto había que hacer ahora? ¿Qué era lo más urgente? Miré en derredor en busca de ayuda. Pero el hijo había subido la manta hasta cubrirse la cabeza. Se oía su llanto interminable. El agente, frío como un sapo, seguía firme en su sillón, visiblemente decidido a esperar a que pasara el tiempo. Yo, solamente yo, quedaba para hacer algo y emprender enseguida lo más difícil: comunicar de una manera soportable a la mujer la noticia, es decir, de una manera que no existe. Y ya oía sus pasos diligentes y arrastrados en la pieza contigua. Trajo, todavía en ropa de calle, no había tenido tiempo de cambiarse, un camisón entibiado en la estufa y quería ponérselo al marido. «Se ha dormido», dijo moviendo la cabeza con una sonrisa al notarnos tan silenciosos. Y con la infinita fe de los inocentes, tomó la misma mano que hacía un instante había yo tenido en la mía con desagrado y aprensión. La besó como en pequeño juego conyugal y cómo habremos abierto los ojos los tres. N. se movió, bostezó ruidosamente, se dejó poner el camisón, toleró con rostro de irónico disgusto los tiernos reproches de su mujer por el excesivo esfuerzo realizado en el paseo demasiado largo, y dijo, para justificar que se hubiese quedado dormido, algo relativo al aburrimiento. Después, para no enfriarse yendo a otra habitación, se acostó por el momento en la cama del hijo. Reposó la cabeza junto a los pies de éste, sobre dos almohadas rápidamente traídas por la mujer. Después de lo pasado, no encontré nada extraño en ello. Entonces, pidió el diario de la tarde. Lo tomó sin consideración a los visitantes, pero sin leer. Le echaba solo un vistazo, nos dijo entre tanto, con mirada cortante, asombrosamente comercial, algunas cosas muy desagradables acerca de nuestras propuestas, mientras que, con la mano libre, hacía continuamente movimientos de arrojar algo y chasqueaba la lengua, como significando la contrariedad que le provocaba nuestra conducta comercial. El agente no pudo dejar de hacer algunas observaciones inadecuadas. En su tosquedad, sentía probablemente que después de lo que había sucedido debía producirse alguna compensación. Yo me despedí deprisa. Casi le estaba agradecido a la gente. Sin su presencia no hubiese tenido el valor de retirarme tan pronto. En la antesala me encontré todavía con la señora N. Al contemplar su mísera figura, le dije con sinceridad que me recordaba algo a mi madre. Y como permaneciera callada, agregué: dígase lo que se quiera, podía hacer milagros. Lo que nosotros ya habíamos destruido, ella sabía componerlo. La perdí en la niñez. Había hablado deliberadamente con exagerada lentitud y claridad, porque sospechaba que la señora era un poco sorda. Y probablemente lo era, porque preguntó sin transición: ¿qué le parece el aspecto de mi marido? Por algunas palabras de despedida advertí que me confundía con el agente. Creo que de otra manera hubiera sido más gentil. Luego bajé la escalera. El descenso fue más difícil que el ascenso, y eso que este no había sido fácil. ¡Ah! ¡Qué desdichadas diligencias comerciales hay! Y uno tiene que seguir llevando la cruz. albalearning.com